Bueno, con el escritor Eduardo Javier Jordán Marquez. Eduardo Javier Jordán Marquez es un escritor misionero que se encuentra en El Dorado y es uno de los 10 escritores seleccionados, para participar en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es el título del libro con el cual, Eduardo Marquez, vas a participar en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires?
Bueno, el título que con el cual voy a participar se denomina La justicia dentro de la injusticia y la complicidad social y judicial de las leyes nazis. Ante todo, te debo informar que yo soy juez de la Cámara del Dorado, o sea, trabajo allí, y la intención de escribir esta obra justamente se ha generado sobre la motivación de analizar un tema tan sensible, pero habitualmente se estudia bajo la óptica de la creación de esta figura de Hitler y los nazis como un principio de otra edad, como algo que fuera ajeno a nosotros, o como si Hitler y los nazis fueran prácticamente alienígenas o marcianos, cuando en realidad no son más que miembros de la sociedad. Entonces, lo que yo abordo es una figura, un análisis diferente sobre la óptica de que no hay que estudiar a Hitler ni a los nazis, sino que a la sociedad que permitió que un Hitler existiese, y peor aún, que asuma el poder. Y en función de ello es cuando me refiero a esa complicidad que hubo, porque en principio podemos considerar que los ciudadanos alemanes decidieron convertirse al nazismo porque les convenía ser nazis, al menos inicialmente. Ahí abordo en el libro lo que fue la crisis de la Primera Guerra Mundial y cómo la situación económica de una sociedad alemana que estaba, digamos, previo a la Primera Guerra Mundial, estaba acomodada, o sea, una clase media fuerte, y producto de una inflación y hiperinflación comenzaron a perder sus ahorros. Entonces aparece esta figura casi mesiánica, yo diría, de Hitler, abrogando por un espíritu, el Volk, que se llama el pueblo alemán, y comenzando a segregar a los considerados diferentes. Entonces, en función de eso, el modus operandi con el cual Hitler y los nazis comenzaron a captar sectores de suma importancia de poder que se vieron beneficiados por ellos. Y por eso en el libro yo abordo esos sectores sociales que, en principio, las empresas que contrataban y compraban como mano de obra esclava a los judíos y a las personas consideradas diferentes, asimismo, como los jueces, aceptando las leyes nazis, aplicaban. Y ahí abordo también un debate filosófico donde no es lo mismo ley que derecho. Las leyes manifiestamente injustas no son derecho. En este caso, los jueces, sabiendo del abuso de esas leyes que estaban aplicando, la aplicaban. A su vez, y más grave aún, era la complicidad de la propia sociedad, que ya sea por una ignorancia consciente, toleraba. Entonces, con esto no quiero decir que la mayoría haya matado niños, ancianos y mujeres, pero sí que formaron parte de un engranaje necesario y que muchos condenaron a muerte directamente desde sus escritorios. Por ejemplo, los campos de concentración con los arquitectos que confeccionaban, los ingenieros que diseñaban las duchas que simulaban, las cámaras de gas que simulaban ser duchas, y los propios judíos que bajo protección engañaban a sus ciudadanos, manifestando que eran duchas cuando en realidad eran cámaras de gases, con lo cual ingresaban pensando que ingresaban a una ducha cuando en realidad ingresaban a una cámara de gas. La forma en que se organizaban los traslados de los trenes hacia los distintos campos de concentración, es decir, toda, en gran medida, la sociedad participó como un engranaje necesario para que se produzca este genocidio y lo que fue el holocausto. Todos son temas que yo abordo detenidamente. Por eso, esencialmente, lo que procuro es quitar lo que podría ser lo habitual del análisis de Hitler y del nazismo, sino que abrogándome a lo que es el análisis social de eso.
¿Por qué la justicia dentro de la injusticia? ¿Por qué decidiste titular así?
Bueno, la justicia dentro de la injusticia surge por el hecho de que aún en ese grado de injusticia que se estaba plasmando, existían elementos entre los cuales los jueces acudían y habían ciertos sectores de jueces que no acataban. A esos también yo me refiero en el libro. Entonces, es decir que en ese marco de injusticia que se producía, habían sectores que procuraban actuar en función de o en defensa de sectores, que eran realmente una minoría. Entonces me pareció que podría, que casi como que puede tener un sentido esperanzador. Y lo importante que esencialmente que yo considero es la proyección a futuro que tiene. ¿Por qué motivo? Porque frente a las crisis económicas suelen aparecer figuras mesiánicas que procuran atacar. Lo que Hitler y el nazismo logró es modificar, y que muchas veces se produce en los distintos gobiernos de los países, es modificar la figura del opositor o el disidente por la figura del enemigo. Lo que hizo el nazismo es el opositor considerado el enemigo. Entonces, ese es el problema cuando los poderes toman ese monopolio de la fuerza, y que la sociedad en ese momento, por ignorancia o por comodidad, no actúa. Entonces, es el gran conflicto también del libro, es la creación de la figura del enemigo por sobre el opositor, y que sin duda tiene temas, son temas de actualidad, considerando las diferentes tiranías que se producen en gobiernos del mundo actualmente.
¿Qué sabes de la presencia nazi en Misiones?
Bueno, la presencia nazi en Argentina y en Misiones ha sido realmente sumamente debatida, y lamentablemente no servimos de ejemplo, considerando, por ejemplo, que lo manifiesto en el libro, el acto más grande que tuvo el nazismo fuera de Europa fue justamente en Buenos Aires, en el Luna Park. El doctor Josef Mengele, conocido como el doctor de la muerte, ha venido a Argentina. Grandes jerarcas ingresaron aquí sabiendo que eran delincuentes perseguidos, y recibieron cobijo aquí. Inclusive jerarcas que venían con pasaportes, una de las anécdotas que cuento en el libro es jerarcas que vinieron con pasaporte italiano falso y que en el momento de ingresar a Migraciones no hablaban una sola palabra en italiano, y no obstante ello, por intermedio gubernamental se les permitió el ingreso, a sabiendas de que eran genocidas.
Bueno, ahí en el pellón de Yucaré incluso hay una vivienda donde habitaron los nazis.
Donde habitaron los nazis, efectivamente, con lo cual al momento de trasladarse, cuando en Buenos Aires comenzaron a las persecuciones, ellos empezaron a diseminar en distintas provincias, y una de esas provincias, por una cuestión geográfica y de espacio, resultaba sumamente atractiva justamente la provincia de Misiones.
No hay evidencia de que Hitler haya pasado por ahí, ¿no?
No, evidencia cierta no. De hecho, existen lo que se llama muchas leyendas urbanas, pero no ningún tipo de evidencia cierta de que Hitler haya estado en la provincia, para nada. O
sea, ¿ni algún otro jerarca conocido, mano derecha de él tampoco?
Sí, jerarcas conocidos sí. En el caso de Himmler, por ejemplo, sí que estuvo por la zona de Misiones, estuvo.
¿Quién?
Himmler, quien fue el jerarca de la solución final, sí, que ingresó a Buenos Aires con pasaporte falso, vivió en Buenos Aires y finalmente circuló por Misiones, pero no se radicó en Misiones.
Circuló por Misiones, pero concretamente, ¿en qué localidad se lo pudo haber visto?
Mira, la zona, en realidad, la zona del Teyucuaré que vos manifestás, era la zona en la cual tenía la mayor preponderancia la instalación de los jerarcas nazis. Es la zona, digamos, donde los historiadores encuentran con mayor aptitud la presencia de ellos.
Muchas gracias.
No, por
lo que voy a notar bien, el nombre del jerarca, ¿eso cómo era?
Mira,